Buenos días, Pedro Bravo de Laguna.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Arrizibita.
Muy buenos días.
Buenos días, Delia Escobar.
Muy buenos días.
Tenemos, la verdad, que sobre la mesa un montón de temas que hablar, que espontáneamente van surgiendo, ¿no? Les voy a dar a elegir. Entre, a ver qué les apetece, porque es que a mí me gustaría más hablar de un tema, pero yo, esto de liderar no me va conmigo, y mucho menos de imponer. Yo tenía previsto hoy hablar de un tema importantísimo, ¿no?, que es el agua. Hoy era el Día del Agua y venía López a primera hora. Después teníamos una sección que hemos tenido que aplazar a mañana, que era la guía divulgativa del Cabildo, La Parte del Agua, página 36 en adelante, donde dan consejos a la población de cómo deben utilizar el agua en la cocina, en el baño y en las cubiertas de sus casas. Y yo quiero hablar con ustedes del agua, porque el agua realmente yo creo que es la gran asignatura de esta isla y es la clave, ¿no? Es la fuente de la vida y la fuente de la sostenibilidad, donde entran no solamente los recursos pluviales, los barrancos, los pozos, las galerías, el tratamiento de las aguas, con los vertidos que echamos al mar. Y yo estaba comentando aquí con los micrófonos cerrados y estábamos viendo debates cruzados. Es necesario que nos tomemos en serio este tema con valentía, no con inversiones, que hay dinero para hacer inversiones, sino hacia dónde queremos ir. Porque yo llevo oyendo hablar de sistemas EDAR, de reutilización de las aguas para riego, de la reutilización de los sistemas pluviales y fecales separativos de las urbanizaciones. Llevo hablando y sé que hay un montón de dinero invertido en obras donde estas cosas se tratan, pero después no hay una conexión entre todas. Son inversiones aisladas en un sitio y en otro, y al final el agua de la lluvia va al mar, las aguas sin tratar van al mar, los pozos cada vez tienen el nivel freático más alto y agua más salina, las galerías cada vez tienen menos agua, cada vez llueve menos, las balsas están sin agua, cuando viene incendio no hay agua, los canales son privados y se estropean y los arregla dinero público, y todo esto es un batiburrillo. ¿Hay realmente intención política de meterle mano a esto? Y el que empiece, el que quiera. Lo siento, este le iba a dar opciones, pero se las he quitado. Tiro.
No, es un tema fundamental, es un tema de vida, es un tema de
lo tenemos futuro. Claro, todos los habitantes de la isla, ¿verdad? No, yo creo que nadie tiene duda, ¿no?
Es que estamos rodeados de mar, de agua, y estamos viendo como países, en este caso Israel, que era un auténtico desierto, se ha convertido en un país agrícola, aparte de la gran industria que tiene. O sea, necesitamos esa agua, necesitamos tratar esa agua y necesitamos que lo que encima, lo que echemos al otro agua, no la contaminemos. O sea, ha llegado el momento dado. Porque
somos un desastre.
O sea, somos un desastre. Somos a ver, yo es que todavía no sé cómo el hombre todavía sigue en el planeta con lo burro que somos. O sea, que es que. Pero vamos, que habiendo la tecnología que hay en estos momentos, con tanta agenda que le gusta tanto a Pedro de la 2030, tantos fondos europeos que hay para, teóricamente, para poder acceder y poder hacer cosas. Ya es que por tecnología, que me digan que no hay tecnología en estos momentos para que generemos agua y para que tengamos agua y no tengamos problemas de agua.
Tecnología. Para que tratemos el agua antes de...
Efectivamente, o sea, hay desde la propia desalinización, las propias depuradoras, pero es que incluso hay máquinas ya que hoy por hoy del ambiente, la humedad relativa, te la convierten en agua filtrada, en agua de consumo. Entonces,
hay quien la vende aquí en Canarias, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay quien la vende embotellada, ¿eh?
Agua de nube. Uh-huh. O sea, entonces, con lo cual, es que no debería ser un problema. Canarias debería ya haber hecho hace años eso. Y deberíamos haber ya para estar hablando de otras problemáticas, como puede ser el tema energético, que también es
pero
verdad.
Pero vamos a ver,
que tenemos solución.
¿Dónde cortas tú la cinta para inaugurar una planta de tratamiento de agua? Electoralmente no es nada vistoso. O sea,
no son cosas a dos años vista. Esto de lo que estamos hablando, un plan integral del agua no es a dos años vista.
Sí, pero,
tardarán dos años en hacer un plan integral del agua.
Pero muchas veces se hablan de determinados políticos que hemos tenido en el pasado, de que eran grandes estrategas y diseñadores del futuro. Y eso es lo que nos hace falta. O sea, a mí no me hace falta un alcalde o un concejal o un presidente de cabildo o lo que sea, que lo que me está inaugurando es una rotondita y me está arreglando una jardinera. No, no.
O un presidente de gobierno de Canarias.
O un presidente de gobierno.
Que está en fitura ahí sacando pecho, claro. Y después con las aguas.
Hoy están poniendo una primera piedra aquí en la rotaba. Por cierto, tú no estás.
No, yo no fui. Mira la tertulia.
Será de las pocas que no va.
Para que luego me diga que...
Una primera piedra de viviendas sociales en San Antonio.
No, hombre.
Sí, entró el programa de viviendas sociales.
Es la única que no estás, Delia.
Para que luego diga que nunca vengo a la tertulia. Dejo de ir a ese tipo de actos para venir aquí. Eso es para que me valore.
Por eso la quiero tanto.
Yo prohibiría ese tipo de actos, de todas maneras. Porque no es ningún mérito, ¿sabes? Utilizar el dinero del contribuyente en mejorar la vida del contribuyente. O sea, para mí no es ningún mérito. Si fuera, si lo pagaran los políticos con su sueldo, entonces sí, que vayan todos y que inauguren. Ahora, con mi sueldo, inaugurar un túnel, inaugurar tal, no sé qué, creo que no lo deberíamos de ir ahorrando, deberíamos de cambiar un poco esa mentalidad.
Y la placa también.
Sí.
Marlaska fue a poner una el otro día y le costó un disgustillo, ¿eh? Porque le dijeron de todo menos bonito.
Bueno, pero...
Pero la placa se quedó ahí.
La comunicación también es importante.
Sí, pues se comunica. Para eso riegan a los medios de comunicación, para que saquen tal, pero no hace falta montar, porque yo he visto, por ejemplo, inaugurando en Gran Canaria el túnel de Mogán y 7 u 8 guaguas fletadas con gente y después tal, un paseíto por ahí de las autoridades.
Yo apoyo la moción de Pedro. Yo suspendería la inauguración en la primera piedra.
Como si lo hubiesen hecho ellos con su dinero, ¿no? Lo han hecho con el nuestro. Entonces, por favor.
Pero también una forma de ser transparente. Bueno, o sea, evidentemente un túnel se ve que está la obra hecha y terminada. Pero hay cosas que también es un tema de transparencia para ver dónde se van los dineros públicos.
Se pegó como 6 meses o 7 meses. Cerrado,
buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
Esperando que viniera Magdalena Álvarez a inaugurar el... Hombre, déjense de esas tonterías, hombre. Vamos a gestionar lo que hablábamos antes.
Yo te voto si tú pones en tu programa electoral se quedan prohibidas las inauguraciones, las primeras piedras y las cortes de cinta. Yo te voto.
Sí, y sobre y quedan aplaudidas. Me gusta esa idea, las obras no. Que no, hombre, se ven, como el tratamiento de agua, sí, las canalizaciones,
las empresas de catering no te van a votar, ¿eh?
Ya lo sé, que hay una industria por ahí al lado, y la de conciertos y tal y cual, pues a lo mejor menos
caches en los conciertos.
Bueno, no te van a votar las empresas de catering que no presentan presupuesto para hacer bodas, porque por ejemplo cuando tú haz una boda, pides presupuesto de las catering, ¿no? Y te lo solo das a quien te da la gana, ¿no? Sí. Y no se lo sueles dar a tu primo, ni a tu hermano, ni a... ¿no?
Al chofer.
Como dice aquel, dice, todo lo que sea luchar contra la corrupción es bueno, porque la corrupción tiene 3 patas, el político, el empresario y el funcionario. Si una de las 3 falla, se acabó la corrupción. Tiene que haber una cohabitación de los 3. Bueno, estábamos hablando de agua, de la poca valentía que tienen los gobiernos antiguos y los actuales de meterle mano realmente al ciclo integral del agua y la necesidad que necesitamos una isla de tener una estrategia hidráulica común.
De todas formas, yo creo que el problema es complejo y no hay que verlo solo desde la parte política, sino es un problema que tiene muchas patas. Lo que decía el compañero, es una pena que no se haya tomado medidas con muchísima antelación cuando se preveía que el agua iba a ser un problema en el futuro. Ahora quizás se están tomando medidas desde la emergencia, porque estamos viendo que el cambio climático ya no está por delante de nosotros, en vez de ir nosotros delante del cambio climático. Y desde muchísimos prismas, no solo la parte política tiene un peso importantísimo. Pero yo te digo un ejemplo práctico que nos está pasando a nosotros en el caso de la Hortada, porque es lo que conozco. Estamos haciendo a través del plan de cooperación todas las obras de saneamiento para que la gente se conecte a las casas, y estamos viendo que hay muchísimas calles con todas las canalizaciones hechas y conectado a la red prácticamente nadie.
Eso es lo que estábamos hablando antes.
Con esto quiero decir que evidentemente es un tema político, ha habido una falta de previsión, el tema de los emisarios en el mar es un problema muy grave que, como bien decían, en el caso que ustedes decían de las inauguraciones, como es algo que no se ve, pues ahí parece que no existe ese problema, cuando es un problema muy, muy grave, pero también está la concienciación social, sí, que es muy importante, no solo en el ahorro del agua, sino en ese tipo de cosas, porque es una realidad con la que nosotros nos estamos viendo. Se están haciendo unas inversiones en tema de las redes de saneamiento y luego hay calles que se han terminado hace 15 años y conectadas a la red hay, si acaso, un vecino.
De eso hay, también hay muchas mayorías absolutas en este norte de Tenerife, cuyos municipios tienen una red de alcantarillado de un 6, un 7, un 8%, no superan el 10% de red de saneamiento. No tienen emisarios, no tienen estaciones de depuración, no tienen EDAR, no tienen nada. Me refiero a toda esta comarca que viene por aquí para acá, desde Tacoronte, y nadie dice nada. Es decir, ahí también vamos al comportamiento que hablábamos. Se da importancia a cierto tipo de obras, pero otras se ve que se ejecutan con menos alegría, a lo mejor como pueden ser las de saneamiento. También es verdad que se siguen cometiendo tropelías tan claras como la que se ha cometido en Arona. Acabas de autorizar la ejecución de un proyecto importantísimo en la zona del Mojón y que yo sepa, las desaladoras no van a dar avío para estoy hablando ya de abasto, no de saneamiento, o sea, para el agua de abastecimiento que hace falta para una nueva zona turística con una nueva megaciudad de las dimensiones de Tacoronte, porque al final el mojón es medio Tacoronte montado en Arona. No es un mojón, es un marrón. Por contra, la única formación política que se opuso en el pleno fue Nueva Canaria, pero allí no se está hablando ahora mismo del problema que tenemos, de que por ejemplo se ha modificado la parte de haciendas locales referida al IBI por la emergencia hídrica en toda España para que los municipios que estén en emergencia puedan subir la contribución y asumir el sobrecoste que el agua les va a suponer a esos municipios? No estoy hablando de aquí, de Canarias específicamente, pero sí, por ejemplo, de Cataluña. Como ustedes comprenderán, aquí hay, mientras la mano derecha está haciendo una cosa, la izquierda está haciendo otra, y eso no puede ser. Tanto en la parte de abastecimiento como en la parte de saneamiento, ninguna de las dos cosas tienen sentido.
¿Ustedes creen que la gente votaría si alguien propone centrarse en arreglar este tema en 8 años? ¿Lo votaría alguien? Porque hay recursos, ¿eh? Es decir, si se ponen los bueyes delante de las carretas, esto en 8 años, quedamos hecho un modelo internacional de gestión de agua.
Pero no solo es un modelo internacional. Estamos
hablando en Tenerife, me refiero.
Pero mire, yo no creo que en 8 años.
Yo imagino que todos los programas electorales te vienen en campo. Otra cosa es que luego la gente los vea, los lea. Y segundo, que luego tú como político cuando gobiernas, no cambies de opinión y hagas
otra
cosa.
Eso es lo que pasa. Que luego
pues claro, yo me imagino que en todos los programas electorales de todos los partidos habrán hablado del agua, de la sostenibilidad, de la necesidad de mejorar, de ayudar al medio ambiente, pero luego cuando llega...
No hay conciencia social, no hay exigencia social, porque son competencias municipales y competencias...
No hay una obligación de cumplir con programas electorales.
Pero también hay... Los medios de comunicación tienen una labor importantísima, que es concienciar a la gente en esos temas. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque quizás no interese, y en eso no te metas. Vale, mejor que hables del carnaval.
Yo no quiero hablar. Yo no quiero hablar, pero quiero hablar. En esta casa sí nos preocupamos de eso, ¿eh? Y hacemos divulgación. Pasa que es que no lo valoran. Es decir, tú le dices a un político, mira, que voy a divulgar esto que tengo aquí delante, la guía divulgativa para la ciudadanía sobre el cambio climático en Tenerife, que nos ha costado dinero a todos. No os pidió permiso a nadie para hacerlo y lo han hecho. Lo hicieron el equipo del anterior mandato, el equipo socialista y ciudadano. Está publicado, lo ha publicado ya la Consejería de Medio Ambiente actual. Esto hay que divulgarlo. Se llama guía divulgativa. Es comportamientos de las personas. Los medios de comunicación estamos para eso, ¿no? Vamos a divulgarlo, vamos a hacer programas explicando el contenido de este tema. Uf, qué difícil es explicárselo a un político eso. Úseme.
Pero
yo ya lo estoy haciendo.
Pero tampoco todos los medios de comunicación están igual de concienciados.
O sea, pero porque no hay... Cosas... Porque no hay barné. Porque aquí viene y me dice, mira, una campaña de la bellota, una campaña de la castaña, una campaña de los fuegos de los realejos, una campaña de... Cuando viene la administración pública, no viene a decirte, vamos a divulgar esto. Por eso sí la política es importante. Sí, las prioridades. ¿Por qué? Porque a la gente esto le importa un pimiento. Si no le metemos en la conciencia de que realmente el agua es un bien escaso, que no podemos esperar a tener una emergencia hídrica ni un cambio climático para gestionar bien un recurso tan escaso. Y la gente, hoy por hoy, es que yo leo la guía y es curiosísima. Voy a leerles una. Bueno, no le voy a leer una, le voy a contar una. Dúchense con un balde al lado, para cuando abran el grifo de agua caliente, que tarda un ratito en salir caliente, el agua que es fría la recoge y después la lleva, la echa a la cisterna y la metes en garrafa para cocinar.
O la planta.
Eso es un consejo absurdo, ¿no? Es una cosa... Pero ¿quién está concienciado de que ese agua que se está tirando mientras que sale caliente son un montón de litros que entre los 900.000 habitantes que tenemos aquí tiramos un montón de miles de litros de agua al ducharnos?
Pero que es peor, que vamos a ver, parte de las tractoradas, que evidentemente están vinculadas a un trato injusto que se hace al sector primario en los precios, que por cierto, algunos de los que las tratan injustamente son grandes empresarios, aplaudidos por todo el mundo porque le pagan muchísimo a sus trabajadores en sus supermercados, pero después machacan a sus proveedores
y son
por ahí aplaudidos como grandes empresarios españoles.
Mira que te cierran los dos mercados que tienes ahí en el municipio.
Sí, bueno, el primero que hubo en Canarias fue el de Tacoronte, precisamente, el de los lo cierto es que esa misma gente que es aplaudida como grandes empresarios son los que machacan al sector primario. Pero bueno, al margen de ello, hay una parte vinculada a la sequía y al agua. Y ¿por qué no vinculamos directamente todo eso? Porque toda el agua que tiramos en la ducha, vale, pero es que toda el agua que estamos tirando a los pozos filtrantes y secantes que tenemos en todas nuestras viviendas, encauzada a través de una red de saneamiento, haría que nuestra agricultura tuviera agua eternamente.
Y abonada.
Eternamente. Con
una agua abonada.
Con una conductividad espectacular.
Sí, sí.
El Edar de Valleguerra, que recoge las aguas de la zona de Valleguerra, Tejina y Tacoronte, está teniendo una conductividad espectacular y el 100% del agua se está usando en agricultura. 100%. Aprendan, que aprendan las demás cuencas desde el punto de vista del saneamiento. O sea, aquí lo que no se puede hacer es política ficción en un lado, tirar fuegos artificiales por otro, hacer cuatro verbenas y hacer que la gente se olvide.
hay que tomar conciencia como sociedad. Y de hecho, al final, lo que tienen claro los políticos es que la gente no está concienciada de que esto sea prioritario. Y yo, cada día que pasa, me preocupa más. Te lo digo de verdad, porque a mí me preocupa muchísimo que este invierno no ha habido nieve en el Teide. No ha habido ni un poquito de nieve.
Valtén, que por ejemplo plantea la garantía de la mayoría de las redes de riego de las que se nutren los pequeños y medianos agricultores, está poniéndoles un hilito de agua. Un hilito. Con un hilito de agua no suben un tomate. Con un hilito de agua, evidentemente, no vamos a tener ni bubangos, ni nada que te puedas plantear.
Y aguacates
porque
echas
la tierra, aguacates menos, pero hay cierto tipo de producción, una producción que además está en los mercadillos, que está en el mercado de cercanía, el vegetal verde, que requiere de agua sí o sí. Pues no estamos garantizando ese ciclo del agua. Ese ciclo del agua lo tenemos garantizado con las cisternas de los retretes de Tenerife. Sí. Lo que pasa es que somos unos absolutos desastres.
No, y además que hay mucha normativa.
Y cuidado que vienen más sanciones de la Unión Europea y la Fiscalía de Medio Ambiente se está tomando muy en serio esto. Ya les recuerdo que la única alcaldía que ha sido injustamente imputada y fue absuelta inmediatamente por esto fue la del Rosario, Escolástico Gil, que fue injustamente tratado por una denuncia presentada por su oposición cuando él era el que estaba planteando una solución al tema, y al final la Fiscalía le ha dado la razón y ha dicho no, este es el único señor que se ha molestado en resolver esto. Pero ahora tiene a todo el Valle de Güímar imputado por delito ambiental. Cuidado, porque la Fiscalía esto se lo está tomando en serio ya. Ya no estamos hablando de sanciones administrativas de la Unión Europea. Ahora estamos hablando de el responsable público o la responsable público que no se tome en serio esto, acaba en el banquillo.
Pues vamos a ver si somos capaces entre todos un poco de concienciar a la población de que esto es prioritario para el futuro de nuestra isla.
Pero por ejemplo, lo que estabas hablando antes del uso de esa primera agua cuando abres la ducha o la bañera, todo eso tiene que estar en el modelo educativo, eso tiene que estar metido en todos los niveles, o sea, tenemos que concienciar porque es la única fórmula de que llegue, aparte de los medios de comunicación y los canales públicos donde puedes meter y concienciar, pues que tenemos que meterlo en el modelo educativo, porque al final un padre aprende a través del hijo, porque es el hijo el que pequeño, que le llama la atención a papá, a mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tirando el agua? O cierra el grifo cuando te estás lavando los dientes.
Entonces, o lavándote las manos.
Efectivamente. Entonces,
o fregando la losa.
Efectivamente. Pues entonces tenemos que empezar a meter los modelos educativos, o sea, y dejarnos de tanto sectarismo y tanta...
Y así a lo mejor generamos una población que realmente exija a los políticos que gasten sus impuestos en cosas tan importantes como un plan integral del agua que reutilice toda la que gastamos. Pero bueno, la actualidad es la actualidad. ¿Conocen a Coldo Izaguirre? ¿Lo conoces?
Yo al Coldo que conozco es al de 8 apellidos vascos.
Mucho más divertido el tipo, ¿eh? Un tipo genial. Lo primero que quiero preguntarle, ¿han visto ustedes el currículum del paisano? ¿Cómo se puede poner a ese hombre como mano derecha de un ministerio como el de Fomento?
Recuerda que era el ministro, ¿no?
Bueno, pero el ministro es profesor, ¿no?
Creo que figuras de estas hay muchísimas, de manos derechas de muchos ministros.
Es que tiene todas las papeletas para que la líe, ¿no? Es decir, ves al personaje y dices, hostia, ¿de dónde viene a dónde va?
Y cuidado la rama canaria. Estamos hablando de una investigación que ahora mismo tiene secreto de sumario.
Vamos a empezar a conocer cosas.
En la que ya se habla de 20 personas.
20 personas detenidas.
Efectivamente, hay una rama canaria vinculada a otro caso del que ya se habló hace tiempo.
Que las mascarillas son las mascarillas.
Sí.
Las mascarillas se van a pagar.
Aparecieron las mascarillas que compraron.
No llegaron a llegar nunca. Pero no tiene responsabilidad de nadie.
Y otras que se tiraron primero porque ni era la cantidad, ni eran la calidad, ni valían para nada.
Exacto.
Vayan buscando ustedes en su 347 si tienen a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa Sociedad Limitada, que es la empresa que...
Esa es la que ha concentrado... ¿De 0 a 53 millones?
De 0 a 53, sí. El patrimonio también es importante lo que ha subido. Pero es que, efectivamente, Atlántico hoy... Aquí se ha hablado de 4,7 millones de que firmó Julio Pérez. De una cifra de 6,3 millones que creo ha sido en la provincia. 7 millones de euros que habla Canarias 7. Y Atlántico hoy habla de 12,2 millones. Lo que está claro es que hay varias compras de material inducidas desde el Ministerio, porque casualmente todas las autonomías que tenían gobiernos socialistas compraron este tipo de material a través de esta empresa. Esto huele muy mal.
Pues que no solo eso, a ver.
Pero huele muy mal.
Tráete un día al presidente nacional del sector de las mascarillas, que es Tomás, de Piscán, y te podrá contar cómo todavía el gobierno de Canarias sigue sin comprar la mascarilla. Seguimos comprando los chinos las mascarillas. Sí. Cuando se han creado empresas que generan puestos de trabajo. Exacto. Aquí en Canarias, tanto aquí como en Gran Canaria. y seguimos comprando fuera porque porque hay intereses ocultos, porque hay comisiones por orden del superior.
Porque cuanto más arriba compres, más diluida queda la comisión. Si se la compras a José Daniel, tendrá que invitarte en Los Limoneros o en el Pimienta. Si se la compra a Chino, pues tendrá, te la puede meter en Suiza o...
Y como hablábamos antes de entrar, de este individuo, porque no tiene otro nombre, el famoso Coldo, pues...
Ya es famoso, el tipo ya lo ha tapado todo.
Cuando vino a la visita, cuando estábamos aquí todo el mundo cerraditos en casa, que el señor se quedó abajo en el
a lo del puerto de Arguineguín, sí. Y se vinieron después al Palacio de Isora. Ábalos con toda su familia y Coldo detrás con un sobre pagando todo cash.
Con billetes de igualdad,
también,
¿no? De los de 500
euros. Fue también el señor que fue al aeropuerto a recibir a Delcy y habló.
Y las maletas de Delcy.
Y las maletas de Delcy.
Que todavía no saben que no pasara por el escáner las maletas de Delcy. Que también
todavía han aparecido.
Cosas escabrosas.
Delcy es la número 2 de Maduro, ¿eh? Que no es, Delcy no es una limpiadora ni una que.
No, hay 42 maletas de dimensiones tremendas.
Documentación para la embajada. Eran pasaportes para los chavales tan aquí renovando los inmigrantes venezolanos.
Es impresionante, la verdad.
No, digo, es un poquito de sarcasmo, ¿no? Se habla de oro, ¿no?
Lo único que aplaudo es que haya, ¿sabes? Que la autoridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad estén vigilando y haciendo su trabajo y que saquen todo lo que tengan que sacar. Pero yo creo que Coldo es como el último mono. Yo creo que es
la punta del iceberg.
Es como el Tito Berni, ¿no? Y el mediador. Sí, este de los... Pues son 50 y pico millones de euros.
Es que empezó en el partido a través del número 3, ¿no? De Santos Cerdán.
Santos Cerdán también es amigo de él.
Hombre, es que
y Sánchez ha limpiado el Twitter.
Es que ayer hablaban de que como no es militante, ahora resulta que una persona que incluso pones de delegado, o sea, de delegado en Renfe, ahora es que ni es militante ni nada. Ahora es que ni... Era un señor que pasaba por ahí y le dijeron, toma, tú vas a ir mañana para Renfe porque eres el crack. No se rían de nosotros, por favor.
Bueno, parece que esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
Sí, va a tener cola, evidentemente. Al parecer, el simple hecho de que haya secreto de sumario, evidentemente plantea que las autoridades judiciales, bueno, quien está instruyendo el caso, entiende que va a haber un efecto expansivo. Es decir, cuando tú tienes secreto de sumario es porque no quieres que se conozca parte de la documentación sobre la que vas a interrogar a los investigados actuales, porque va a haber un efecto expansivo sobre investigados futuros, o hay posibilidades de destrucción de pruebas más allá de lo que se encuentra ya en el sumario judicial. Y eso al final hace entrever que hay cierto pánico a la expansión o a que el caso se convierta en un caso mucho más gordo todavía. Evidentemente, los ataques del Partido Socialista, y esto lo digo claramente, al entorno judicial los va a pagar bastante caro.
Sí, porque jueces hay muchos, ¿eh?
Sí, y de muchos tipos.
Bueno, pues fíjense ustedes que la justificación del señor Sánchez en Marruecos fue que el caso del hermano de Ayuso está investigándose.
¿Echan un balón fuera?
¿Cómo? Ah, bueno.
Sí, lo típico.
Yo soy el hermano de Ayuso.
Oye, que también, ¿eh? O sea, que si...
Pero está suelto.
Que está suelto.
Es que se investigó.
O sea, se archivó.
Que sea lo que sea.
O sea, fue una... Además,
aquí el condenado es el hijo del conde de Feria, ese, del marqués de Feria. Ese sí lo condenaron. El que se compraba los Ferrari y los vendía de dos en dos y los barcos. A ese sí lo condenaron.
Los tontos de turno.
Pero ha hecho, bueno, a mí me da mucho palo porque además desacredita a la clase política que tan necesita. Estamos
eso nos viene mal a todos, ¿eh?
Claro que sí.
Nos viene mal a todos.
Nos viene mal
pero
a
eso
todos.
Lo que tú dices, sabiendo ya los antecedentes de esta persona, ¿qué vas a esperar? Si sabes que en sus ámbitos de poder han tenido menos poder y ha aprovechado para hacer un montón de cambalaches, sabes que si le vas a dar más poder, más lo va a hacer. O sea, es evidente.
Sí, yo recuerdo durante la época, las primeras semanas de la pandemia, con el tema de las mascarillas, me llamaron varias personas que tenían hindúes, que tenían chinos, que tal y cual. Oye, que tú que tienes amistades, a ver si me puedes presentar. Digo, no, a mí no, ni me utilices ni nada. Si quieres, búscate el teléfono, pero yo no voy a meterme con nadie.
Pero es una
empresa,
te da miedo.
¿Es una empresa que se dedica a eso? No. Es una empresa que tiene un detrás. Digo, no, mira, si son empresas que llevan toda la vida fabricando mascarillas, yo te pongo en contacto con quien quieras, en el gobierno de Canarias, llegado el momento dado, y ustedes se las arreglan. Pero no, háblate con el presidente del CAN. Yo, voy a hablar con alguien, con no sé qué tal, de un intermediario, de uno que dice que monta, que hace. No. Y mira cómo han salido todas las porquerías. Y hubo mucha gente. Yo tengo un montón de gente amiga que se metió en el mercado de las mascarillas, ¿sí?, y de los productos.
Yo tenía un cliente que se dedicaba a accesorios del automóvil, que se trajo mascarillas a punta de pala, pero con todas, sí, con sus certificaciones, tal, no sé qué.
Pero aquí hay dos cosas.
Y me acuerdo que metió la pata porque justo después hubo un una ley que fijaba el precio de las mascarillas y lo pilló con un estampo y se las tuvo que comer con papas fritas, ¿no? Pero bueno, las primeras que vendió, pues le sacó un margen importante. Bueno, al albor de las mascarillas, al albur.
Pero sigamos aplaudiendo a los que nos curaban. A mí todo esto me da mucho asco, sinceramente, porque no sé si ustedes se acordarán, yo me acuerdo perfectamente del 14, 15, 16 de marzo del año 2020 y el estrés traumático que te ponías unos guantes para cobrar, coger la fruta sin mascarilla en los supermercados, ¿no? ¿Se acuerdan estos doble guantes, ¿no? El guante que llevaba de casa más el guante. Y la mascarilla sin poner porque no había mascarilla. Iba la vecina cosiendo con una máquina de coser, con una tela y tal. Y que mientras hubiese gente que estaban hinchándose a ganar
dinero. Pero que el gobierno prohibió a proveerse de mascarillas. Ellos eran los únicos autorizados en traer mascarillas, que después ya se tuvieron que mover
las Abrieron a las comunidades autónomas, y de hecho hay contratos con las comunidades autónomas.
Cesaron un director de la Policía Nacional, de Recursos Humanos, porque habían cargado EPIs, habían cargado mascarillas y
demás. Antes de declarar la pandemia.
Antes de declarar la pandemia. Cuando ya tenían las informaciones de China, lo que venía.
Pero bueno, esto parece que se ha utilizado desde el principio como un tema político, ¿no? Otra cosa que también hay que taparse la nariz, porque ya nos hemos olvidado también, y he pasado hace 3 años, cómo las comunidades autónomas y el gobierno central se echaban la mierda los unos a los otros. Y todavía ayer o antes de ayer había intencionalidad de dañar a una comunidad autónoma con el tema de los mayores. Y la población nos dice, ya está bien. Y yo, que aquí hay una pandemia. Yo es que no sé cómo vivió cada uno. Yo sé cómo viví la situación
Diego,
yo, ¿no?
Diego,
y
Diego,
a mí me recordarlo me enfada.
Si hace un par de años sacamos los restos del dictador.
Pero si estamos hablando de hace 40 años. No se revela contra
esto. Si estamos hablando de lo que pasó hace 40 años, imagínate tú lo que pasó hace 2 años. Sí. O sea, si aquí es mientras estemos en esta tontería, no estamos centrados en lo que estamos centrados. Es como el pato de este fin de semana con la mascleta en Madrid.
Banderas, creo que dijo.
El famoso pato muerto.
Franco, resulta que el pato se había muerto ahora que hace 20 años.
Tenemos menos libertad ahora.
No, pero lo decía porque cada vez que. Por eso yo me temo mucho ahora que lo que decimos, que esto es la puta ni se ve. A ver qué se van a inventar para, ¿sabes?, desviar la atención de este tema que va a tener bastante.
Ya te lo voy diciendo yo, vete apuntando a la reducción de la jornada laboral. Que eso va a salir en, no sé, en 2 semanas, en cuanto se le atasque la amnistía.
Sí, creo que de facto está. De facto creo que son.
Pero nos dejamos, ¿eh? Nos dejamos.
Es menos de la que lo quieren fijar la jornada.
Nos dejamos que estamos hablando. Miren, vamos a ser realistas. Se están planteando. Nosotros estamos bastante acostumbrados a ser intervenidos de forma absoluta. Hay países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, donde tú vas a Frankfurt, que es la capital financiera de la Unión Europea, una vez sale Londres, porque allí está todo, y lo que te encuentras es que hay un 40% de los establecimientos en Frankfurt, donde está el Banco Central, donde están las instituciones financieras de la Unión Europea, donde no te aceptan ni tarjeta de crédito. O sea, no usan ni tarjeta, usan efectivo. Nosotros somos el país de la tarjeta porque somos los más fantásticos y los más maravillosos.
Y nos encanta
estar intervenidos. Nos encanta que no puedas gastar más de 1.000 euros en efectivo porque estamos intervenidos. Pero es que ahora también los registros de entrada y salida del personal de las empresas van a estar telemáticamente intervenidos por la inspección de trabajo. O sea, yo la verdad es que creo que si acabamos asumiendo este grado de intervención tan alto por parte de la administración, somos todos una panda de catetos y de idiotas.
Estaban pagando en criptomoneda a quien le hacían un escáner de iris.
Asumiendo una cosa que me parece lacerante y que lo que va a hacer es que cada vez haya menos gente que quiera emprender. Y es que estás diciendo que los empresarios y empresarias de este país son todos unos chorizos, y eso es mentira.
Sí, verdad.
Estás diciendo que la gente comete fraude en el fichaje de los trabajadores, y eso es mentira. Estás diciendo que todos los días se comete un fraude laboral, y eso es mentira. Y ya basta. Ya basta. Si los demás no piensan abrir la boca, yo sí. Yo estoy cansado de ver cómo hay empresarios y empresarias que están hartos de ser tratados como delincuentes cuando lo único que intentan es hacer que su empresa funcione cubriendo gastos. No ganando dinero, cubriendo gastos.
Y pagando impuestos.
Y encima, ahora te plantean una intervención telemática de tus registros. Yo creo que alguien tiene que empezar a abrir la boca. Y esto ya no es una medida de derecha o de izquierda, ¿eh? Cuidado. Porque aquí, a los dos partidos que han gobernado en alternancia, Partido Popular y Partido Socialista, les echó la misma culpa. Ahora, ese grado de intervención de las haciendas, y de las vinculaciones a seguridad social y trabajo sobre las empresas está haciendo que la actividad económica sea asfixiante. Y eso también es parte de las protestas de las tractoradas.
Sí, sí,
si ustedes escuchan, aparte de los agricultores y agricultoras, te dicen que están hartos de papeles. Que están hartos porque no puede ser que era para plantar tomate, rábanos, sí, sí, zanahoria,
una tableta
o
electrónica,
lo que sea,
geoposicionando la pata.
500.000 papeles. Porque por no unos rumanos que son detenidos ayer cometiendo un fraude contra los trabajadores y teniendo esclavos en pleno siglo XXI, que tienen que ser condenados y pasarán por la cárcel, por uno están pagando todo. Y eso es injusto. Se acabó. Aquí hay un staff administrativo que está intentando controlar toda la actividad económica y no puede ser. Y esto no es una arenga liberal por mi parte, ¿eh? Pero no soy precisamente...
Tú no eres muy liberal, digamos.
No, pero esto, estamos
pero
asumiendo...
Es que es un extremo excesivo.
Estamos asumiendo un discurso que es mentira. Y se acabó. O empezamos todos a decir que no, o somos todos idiotas.
Y, sobre
y yo no soy idiota.
Sobre todo porque a veces pensamos que por más legislar, más burocracia se va a controlar más. Y estamos viendo que es todo lo contrario. Ahora precisamente tenemos unas leyes que son más restrictivas que nunca, la ley de contratación y todo eso, y vemos como hay casos como el de las mascarillas que se siguen haciendo.
Sí, hombre.
Entonces, más inspección es una locura.
Llevado,
o sea, por más legislación que hagas de control, no va a controlar más. Está más que demostrado. Lo que haces es asfixiar el sistema. Y
al empresario se le tiene demonizado de tal manera que primero los han dejado a los empresarios sin absolutamente...
No se te oye, pero que tengas que tienes un micro.
Absolutamente herramientas de poder gestionar su negocio, porque estamos totalmente intervenidos, o sea, en todo. Incluso el otro día me enteré yo que tenía que hacer unos cursos de acoso laboral en el trabajo y no sé qué, más otros cursos. Yo tengo mi personal trabajando, entonces a mí que me digan que tengo que detraer dos personas para que vayan a hacer un curso, parece una tontería, pero realmente afecta, efectivamente, afecta.
Y te desorganiza la empresa.
Totalmente. Y después ya el tema de los fichajes, teóricamente en mi empresa tenemos un sistema donde el trabajador ficha, pero que hay muchos que no fichan. Entonces la culpa
y
es
la
tuya.
Y la administración pública
dice,
como ficha.
Igual que le das los EPIs y hay muchos que no se ponen los EPIs. Y la culpa es tuya. Entonces, vamos a ver si ponemos un poco de orden en todo esto, porque sinceramente yo como empresario y muchos empresarios que yo conozco estamos muy aburridos porque la rentabilidad ha caído tremendamente, la productividad de nuestras empresas muchísimo y el trabajo ha aumentado. Entonces, no es normal.
Y el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido.
También. Es decir, cada SMI que aumenta, yo tengo que despedir una persona de mi plantilla, porque tengo justo el número de empleados que si me dicen, no, contrata, sube el sueldo, es como si contratara uno más, improductivo. Entonces, yo creo que además, y cada vez me llegan más embargos, situaciones irregulares de mis empleados, que antes con el SMI muchísimo más bajo no me llegaban, con lo cual es que el aumento del coste de la vida es muchísimo superior a los aumentos del SMI, que después, encima este año, las retenciones que les hicieron el año pasado se las repercuten ahora este año, que es cuando están viendo que incluso los sueldos han caído.
Etc. Porque bueno, el primero se beneficia es el Estado en la recaudación.
Bueno,
el Estado, la autonomía, es decir, que aquí todo el mundo pilla. Es que me gustaría buscar un tema interesante, positivo, pero no lo encuentro. ¿Ustedes tienen alguna cosa por el que ya... El chico este de Tejina saca un disco. San Pedro, ¿no lo conoce? Un crack, quedó número 2 en el Benidorm Fest. No lo sabían,
Y este fin de semana
ya sacó un disco estupendo,
Sinceramente,
un pastelero que quedó campeón de España.
Sí, es verdad,
efectivamente. Puedes intentarlo unos cuantos años.
Sí, no, pues un crack.
Y quedar desierto el premio me llamó.
Y Operación Triunfo, segundo, una chica estupenda de aquí de Canarias. No ganó, pero casi. Mira, una cosa buena, que Antena 3 viene a hacer un programa al Hierro mañana. ¿Lo sabían? Espejo Público. Va a emitir desde
sobre inmigración.
Y en el informativo mediodía también.
¿Cómo te queda? Yo me enteré esta mañana y digo, mira, pues a ver si es verdad que van a explicarle a los restos de territorios nacionales de que aquí tenemos un problema de verdad. De mejor manera, ¿Tú crees que le meterán en la fachosfera también a Susana Griso?
El problema es europeo, no es de aquí. Pero bueno, Europa mira para otro lado, suelta pasta, porque aquí por lo visto es cuestión de untar.
Pero ya no hablamos ni siquiera en los medios de comunicación de que están llegando continuamente anoche 200, 300, 500.
Anoche llegó otro.
Sí. Ya no es noticia.
Cada fin de semana llegan cuatro pateras.
Ya normalizan.
Sí, hay un protocolo de si llega, se le pone
hemos conseguido que nos den no sé cuántos millones más. Pero 61
millones.
¿Pero para qué quieres millones?
¿Te acuerdas cuando veíamos todos los informativos con la guerra de Ucrania? La invasión de Rusia.
Yo les voy a hacer sincero.
Ahora no dice, sigue habiendo guerra.
Por cierto, quiero decir una cosa. Que ayer hablaba con la mujer que cuida a mi madre, ucraniana. Tiene 72 años, ella, no mi madre, sino la que la cuida mi madre, tiene 72 años, y vino huyendo de la guerra de Ucrania. Ayer hablaba con un tema que está pasando aquí en Tenerife, la habrán oído, una señora de Santa Úrsula, sí, que estaba buscando el cadáver de su hijo.
Ah, sí.
Vale, ¿dónde ha muerto ese hijo, ese tinerfeño, ese venezolano que vive aquí un montón de años? Hay más de 2.000 personas muertas que no pueden sacar los cadáveres. No es el cadáver del tinerfeño. Ahí hay más de 2.000 personas. En Advrica se llama el sitio. Pero es que los rusos no dejan coger los cadáveres. El que va a recoger otro cadáver más. Porque están en una posición. No, en serio. Es decir, me lo contaba la señora, digo.
Que uno sobre otro.
Están
identificados, pero uno sobre otro.
Exactamente. Están allí muertos, saben que están muertos, pero no pueden recoger los cadáveres.
De todas maneras, la suma me llamó poderosamente la atención. Ayer era el segundo aniversario de la guerra de Ucrania. Era ayer o antes de ayer.
Mañana. Sí.
Ah, es mañana.
23 de febrero.
10.000 y pico muertos, es decir, menos de la mitad de los fallecidos en Palestina en escasos 3-4 meses.
Sí, sí, sí. No, está habiendo una cantidad de muertos ahora inmensa, pero no hay noticias.
La verdad es que uno se pone a mirar el parangón y es monumental. Oriente Medio va a ser otra zona de generación de migrantes que van a acabar en Europa, como ya pasó con la presión de Siria. En el caso concreto de Canarias, vamos a seguir recibiendo, desafortunadamente y lamentablemente, muchos más cayucos, muchas más pateras, porque si bien es verdad que los conflictos bélicos impulsan a la gente a migrar, y suele ocurrir, el Sahel lo ha hecho durante los últimos años, la inestabilidad de Senegal está haciendo que mucha gente huya a través de Mauritania y acabe en Canarias, por eso la ruta está acabando tanto en el Hierro, así de claro, depende del puerto que salgan, llegan a una isla o llegan a la otra, pero es que si hay un factor que impulsa más a la gente a migrar, es la sequía. Y el factor climático que está aquí en Canarias y que podemos comprobar ahora si nos asomamos a la ventana, está también en África. Y ahora mismo hay sequía en toda África. En una África que efectivamente una parte de ella depende directamente de la agricultura, y si el pozo de la aldea se seca, te tienes que echar a caminar. Porque sin agua no se vive. Y esa migración va a seguir llegando.
Bueno. Había un estudio que decía que ha llegado solo una cuarta parte de lo que se prevé que va a llegar a las islas.
De lo que está pendiente de salir.
Una cuarta parte nada más.
Pero bueno, nos tomemos en serio el tema y vamos a hacer circuitos del motor, que 41 millones de euros. ¿Ustedes creen que es la inversión más importante para Tenerife el circuito del motor?
Hombre, es eso gastarlo en verbena.
Hombre, yo...
Si no, pues, Diego, es que lo que está pasando...
Estoy de acuerdo, o sea, pero es que llevan... Sí. Si lo divides en los entre todos los años que llevan proponiéndolo, te sale una mierdita al año.
que llevan 30 años. Por lo menos es realidad, ¿no?
O sea que,
pero es la primera fase, solo vale 40 millones.
Bueno, pero hombre, si lo hacen bien, sinceramente, a mí me parece que es un tema interesante, porque hay muchísima afición al motor en todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros vivimos del turismo. Y este es un turismo que entiendo yo, turismo del motor es un turismo... con un poder adquisitivo medio alto. Entonces, pues siempre que logremos que vengan menos turistas y gasten más ofreciéndole este tipo de cosas, pues yo creo que está bien.
No es más barato los campos de golf, que ya los tenemos.
Sí, pero tenemos pocos. ¿Tú sabes cuántos campos de golf hay en Andalucía?
Agua, y el agua del consumo de agua de los campos de golf.
Y son privados. El de Buenavista era con agua reciclada.
¿Sabes cuántos campos de golf?
Tenía una depuradora.
Pero de esos son pocos.
En Málaga, ¿sabes cuántos campos de golf hay?
El triple que aquí.
50. Aquí en Canarias, ¿cuántos hay? 12.
Pero además, en el tema del campo de golf, siempre las licencias van condicionadas hace muchos años a que tengan una
desaladora.
Una desaladora.
Claro, que si no son insostenibles.
Sí, insostenible total.
Totalmente.
Yo creo que es importante, a ver, o sea, que una infraestructura importante como puede ser el motor. Primero por atracción.
No, incluso hay una hierba que
pero
crece
van a ponerlo para coche eléctrico.
Con agua salada.
La huella de carbono del circuito del motor no va a existir porque van a poner coche eléctrico a correr.
Bueno, pero no solo eso. Aparte, estamos hablando de lo que puede generar con esas empresas que se pueden establecer aquí. Estamos hablando de que tenemos un clima continuo todo el año, con lo cual para probar neumáticos, para probar, o sea, puede servir incluso hasta para que salgan ingenieros aquí llegado un momento dado, y servicios de acompañamiento a ese tipo de empresas que se van a necesitar en la zona. Yo creo que diversificar la oferta es interesante. O sea, no digo que se haga un gran premio de Fórmula 1, pero el tener unas instalaciones de primer nivel y que puedan venir desde vehículos de rally, Fórmula 1, motos y demás, va a venir muy bien para la isla.
Eso viene bien. Igual que creo que en Alabama hacen aquí un campeonato de la ATP de tenis y está muy bien, que no se hacía hace años, y está muy bien, y te trae pues un circuito de motos. Yo creo que traería aquí pues probadores, a lo mejor algún equipo a probar, no lo sé. Yo,
bueno, pues ahora tenemos la piscina aquí, que va a ser un centro de alto rendimiento, a ver cómo se explota y cómo se gestiona la piscina del puerto, que está a punto de caramelo, y será una prueba si estas inversiones súper importantes sirven para eso que estamos hablando, que me encantaría, ¿no? Pero yo desconfío, por naturaleza, desconfío. Yo
el tema de la piscina, su pasado sí lo conozco bien, porque nadie juega a waterpolo, tanto en el Martínez como en el Atlántico, y bueno, soy de agua, ¿no? O sea, y estamos hechos de agua. Yo sé lo que generaba en aquella época a nivel turístico, deportivo, en invierno, cuando venían los equipos y las selecciones del norte de Europa, que venían durante semanas y quincenas. Estábamos hablando de esos picos de ocupación. Había una universidad americana que venía con en aquel momento el mejor entrenador del mundo, que era Doc Cusiman, que era indiana, que venía con 3-4 campeones olímpicos todos los años a hacer la pretemporada de invierno aquí. Bueno, pues eso genera, no solo mediáticamente se sabe vender, sino incluso desde el punto de vista turístico, el poder traer eventos, el poder que vengan equipos a hacer la pretemporada, llegado un momento dado, pues es interesante. O sea, y es otro nicho más de mercado, porque cuando necesitamos definir y meter en un mercado turístico al Puerto La Cruz, no encontramos un producto puro y exclusivamente para el Puerto de la Cruz. Siempre he dicho que el Puerto de la Cruz es multinicho. Tiene que tener un poco de todo. O sea, no lo puedes especializar como querían hace muchos años, que el Puerto de la Cruz fuese un destino para mayores. Sí, sobre todo porque no es un destino accesible. Pero llegaba un momento. Sí,
la movilidad en el Puerto de la Cruz y la accesibilidad es complicada.
Es complicada. Entonces, yo creo que eso, y si aparte se acompañase en su momento con una ciudad deportiva, pues vendrían mucho mejor, o bien que el Valle generase una ciudad deportiva para poder traer esos equipos que, yo recuerdo aquí en invierno en el Peñón que se celebraban campeonatos casi al mismo nivel que el de Maspalomas, que venían los equipos con los parones de las ligas.
Los suecos, equipos suecos,
alemanes, sí. Rusos que venían incluso por aquí. Uh-huh. Todo eso se ha perdido. ¿Tú sabes lo que es mover 40, 50 personas durante 10, 15 días y esa gente te venía a 4 o 5 estrellas?
Sí. El centro de alto rendimiento también se iba a hacer uno allí por el Muñeco de Nieve para que vinieran los equipos de fútbol americano en la pérdida, y no se ha hecho nada. Se gastó dinerito, se hizo un centro. Hay que hacer las cosas fetén. Y después compaginar el uso público de la población que reside con ese uso restrictivo de personas que pagan por usar.
Pero es que para eso tienes que buscar o bien una empresa especializada que sepa gerenciar y explotar.
Taltea.
Sí, o bien un gerente profesional, pero no un enchufado.
Exacto. Ah, sí. Bueno, pues amigo. Vamos a llamar a Coldo a ver si tiene alguien por ahí libre para colocarlo.
Si ahora cojo el salto de alto rendimiento ahora de San Cugat en Barcelona, y en vez de ponerlo como lo tengo que poner, con una persona especializada y tener las selecciones haciendo las pretemporadas, me dedico a meter a los del barrio, a los que vengan de Tarrasa,
pero
los que vengan
Carlos,
de Sabadell,
que lo saben
y los
hacer,
cuatro amigos.
Que lo saben hacer. Mira el centro. Ah, mira, aquí está Delia. Lo que han hecho en el complejo Mayorazgo, han puesto una empresa que sabe de lo que está hablando.
Pues está.
Y ya se ha notado en cuántos meses llevo. ¿Cuántos meses lleva?
2 meses nada más.
Ya se ha notado.
La inversión que hicieron además importante.
Pero la manera de gestionar ya el concepto de centro deportivo,
que,
de cómo se estaba gestionando.
Es que no solo son las instalaciones, sino luego la gestión.
La gestión.
Tenemos una gran ventaja. O sea, tenemos una gran ventaja si se sabe utilizar. O sea, aparte de ser una instalación del Cabildo en este caso, o sea, que será cedida al municipio su instalación, el presidente de la Federación Española de Natación y de Puertos Acuáticos, su hijo vive aquí. Está casado con una hija de Jorge Violán. ¿Vale? Y él viene periódicamente aquí porque tiene sus nietos aquí. Pues oye, es una persona muy afín, ha seguido muy de cerca a Fernando Carpena la obra. Intentar llegar a un acuerdo con la Federación Española de Natación y buscar un gerente mixto, llegado a un momento dado, para que incluso las instalaciones puedan ser utilizadas por la Federación Española de sincronizada, de natación artística, de waterpolo,
de salvamento,
socorrismo, efectivamente. Y tenerlo ya, eso ya preparado desde un principio.
Oye, ¿qué le parece a ustedes que los alcaldes y portavoces de Coalición Canaria vean con muy buenos ojos el cierre del enlace de Guamasa, que ha estado presente toda la semana, y los socialistas no?
Bueno,
que van por la izquierda,
Yo creo que todos están cerrando filas alrededor de la decisión tomada por parte del Cabildo y de Rosa Ávila. Básicamente es lo que han hecho. Además, sinceramente, lo hicieron y lo expresaron así en el Cabildo y hicieron una reunión insular para también acentuar ese apoyo notorio a la medida tomada. Yo sí les voy a decir una cosa, y además lo expresé directamente la última vez que pasó y lo expresó hoy. Ya, por cierto, el informe de la Dirección General de Tráfico parece no ser tan contundente y está diciendo, oye, yo no he dicho eso que estás diciendo que he dicho. Lo que sí que quiero tener claro es que yo sí que tengo claro que un vecino del Puerto de la Cruz o una vecina de Santa Úrsula, que por cierto hoy había dos accidentes, nos ha hablado de del incremento en la seguridad de una vía que es notoriamente insegura y que hace que se pierdan vidas todos los años, porque de las muertes de la TF5 no se habla, ¿eh? Y se debería hablar más de la muerte que de las colas, pero bueno,
la autopista esa,
yo me encontré dos accidentes viniendo para acá, lo tienen que saber, los dos accidentes eran
no tienes vía de escape ninguna,
no,
dirección
Santa Cruz. Lo cierto es que la última vez que se tomó la medida, Tacoronte colapsó, absolutamente. Para llegar de la Plaza del Lomo Colorado a la esquina de la Plaza de los Naranjeros, que son 40 segundos cualquier día ordinario, hay gente que tardó 40 minutos. Guamasa colapsó. Al colapsar Guamasa, colapsó el Boquerón. Al colapsar el Boquerón, todos los vecinos de Valle Guerra, las Toscas de Valle Guerra y Tejina, subieron por Tegueste y colapsaron Tegueste. Colapsó el Portezuelo, porque la gente tomó la alternativa de subir por el Portezuelo, por el Socorro, y tirar para arriba por el Portezuelo para intentar enganchar el aeropuerto. Colapsó el aeropuerto. La Cruz Chica colapsó, porque toda la gente intentó buscar alternativas antes de no encontrarla, tiraron para el aeropuerto y en la zona de la Terminal Vieja se colapsó y la cola pasó de la Cruz Chica para acá, sentido norte. Entonces, está muy bien descongestionar la TF5, es decir, yo entiendo que un vecino del puerto o de Santa Úrsula, una vecina, saldrá y llegará antes porque efectivamente las incorporaciones de Tacoronte, las del Sausal, las de Guamasa y todas las que haya de aquí hasta allá generan frenada, que generan cola. Evidentemente, podrían quitar, si quitan la incorporación del Sausal, también se minorará la cola.
No, pero tú has hecho una descripción
también
de
se minorará
que
la cola.
Confluye
la de la Matanza, si quitas la de Santa Úrsula, se minorará la cola.
No, pero no tiene nada que ver. Sí. Cuanto más cerca de Santa Cruz, la Dirección General de Tráfico ha hecho un informe que no dice todo lo que dice, pero dice lo que dice.
Cualquiera que tú quites, vale. Pero la Carretera General del Norte al paso por Tacoronte, Guamasa, San Lázaro y lo que se llama la carretera vieja, es decir, la que va de autopista hacia arriba en la zona de Cruz Chica y son área campo de golf ya en Tacoronte, se va a colapsar. Nosotros vamos a vivir un caos interno de nuestro municipio, con lo cual me sorprende que todas las portavocías de Coalición Canaria le hayan dado el beneplácito a esto, porque en concreto la primera teniente de alcalde de Tacoronte, Noemí García, es de Coalición Canaria, estaba en esa reunión, ha dado el beneplácito, pero también es la concejala de movilidad y ha asumido que dentro de su municipio su área de responsabilidad, movilidad, no va a ir tan bien como va hasta ahora.
A mí esto me suena a lo de los pajaritos y ponme la depuradora en mi barrio y en el tuyo. Me suena esto, es decir, aquí hay un problema. Hay que mirar el beneficio de la mayoría. Yo no estoy de acuerdo con que se hayan hecho las cosas sin pensar, ¿eh? Aquí hay informes de unos y de otros. Hay técnicos del Cabildo que no están de acuerdo, hay técnicos del Cabildo que están de acuerdo como casi todos en la vida.
Cuidado, que son los mismos técnicos del Cabildo que han cambiado la rotonda del Padre Ancheta 20 veces.
Sí, pero es que todo el mundo puede tener un culo, opinión. Pero una opinión como un culo. Es decir, cada uno tiene la suya. Yo creo que estas cosas no va a satisfacer nunca a nadie, al 100%. Siempre va a perjudicar.
Paso de peatones,
arriba todo.
Sí, ahora va a ser volando.
Pero llevan tiempo con ese tema. Ese proyecto no es de ayer. Ese proyecto se paralizó en la época del COVID porque subieron las mercancías y no traían el hierro, el acero. Tuvieron que hacer un modificado. ¿De qué año es ese proyecto? Yo creo que si no es a Dan Martín, poco le falta.
No sé.
Igual es de Ricardo Melchor.
Será de cuando.
Ese proyecto no es nuevo, ¿eh?
Bueno, pero puesto es al opuesto, ¿vale? Hay informes.
Hay que hacer cosas.
Pero que no se hacen las cosas adyacentes. Es decir, ¿por qué en vez de cerrar el acceso o incorporación de Guamasa, no prolongas el carril de incorporación? Que allí lo único que hay son palmeras, que además están expropiadas. y prolongas ese carril de tal manera que la incorporación se haga de forma segura y no en 50 metros.
Han explicado que eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer. Antes de cerrar. Antes de cerrar. Porque son 800.000 euros, casi 1 millón de euros. Sí. En 8 meses van a mejorar los enlaces que van a donde van a desembocar.
No, el otro enlace. Van a mejorar el enlace de San Lázaro en el aeropuerto, de tal manera que tú vayas pasando
el antiguo de los rodeos,
pasando el actual restaurante de comida rápida y no por la carretera general entrando a San Lázaro, y ahora sí puedas comida incorporarte rápida, sí puedas incorporarte.
También puede ser los huevos duros,
estaba siendo correcto, o a la altura del restaurante los huevos duros, tú te puedes incorporar a la derecha al puente del aeropuerto, porque ahora mismo no puedes hacerlo. Esa es una de las modificaciones. La otra modificación en la que se va a dedicar los 800.000 euros es en el actual puente viejo del aeropuerto, donde hay un carril que estaba cerrado y que tuvimos un coche allí dando vergüenza más de 2 años, ahí eso lo van a hacer accesible de tal manera que son una incorporación directa. Eso, ahí van los 800.000 euros. Ahí es donde van a ir. Cuidado, que donde van los 800.000 euros lo mismo no es el lugar.
Pero bueno, es cuestión, como este caso, es cuestión de probar. Yo admiro y valoro la valentía que ha hecho, porque lo fácil era seguir quejándonos en las colas y no hacer ninguna acción.
Lo valiente va a ser que los vecinos de Tacoronte, que ya llevamos 20 años en cola,
y valiente también es una decisión. Valiente es una decisión sabiendo que tú no vas a contentar a todo el mundo, porque es imposible, y has tenido que valorar y primar primero el beneficio de la mayoría, teniendo que sacrificar a algunos. Que eso que vas a sacrificar, se están haciendo estudios, como bien se habló en la reunión el otro día en el Cabildo, para, en la medida de lo posible, sean los menos perjudicados dentro de lo malo. Pero eso, mira, es una medida valiente, lo que hemos hablado aquí un montón de veces. Pero lo fácil es quedarte de brazos cruzados por querer contentar a todo el mundo. Y la realidad es que la cola sigue estando, pero es mucho más corta, ha disminuido muchísimo.
Y de los cambios de horario.
Sin tener que hacer un carril, sin tener que hacer la infraestructura.
Tu visión desde la Orotava es esa.
No, yo entiendo a los vecinos de Tacoronte, pero también entiendo que están trabajando en solucionar eso.
Yo soy responsable público en Tacoronte. Y a mí me preocupa que esta versión que se ha dado, además, con todo el plan de infraestructuras que lo he visto, no invierte un solo euro para resolver el colapso de Tacoronte. No va a haber una rotonda donde se encuentra la bodega del Mocanero en los Naranjeros, no va a haber otra rotonda donde se encuentra el Mercadona de los Naranjeros, no va a haber una sola inversión para resolver el colapso circulatorio de los stops y cruces en forma de cruz que hay en Tacoronte, que tienen stop por todos lados. Al final, sí, las soluciones van donde van. Van a beneficiar a ciertos puntos.
Pero también tú estás brindando la solución ya, y la
yo como no responsable público de Tacoronte tengo que defender a los tacoronteros, sí, y lo voy a seguir haciendo. Yo entiendo que los tacoronteros van a verse perjudicados.
Pero también tienes que entender que es un problema que se está solucionando por fases. Se hizo la experiencia de la prueba piloto, se demostró que es una solución y se está mejorando ese bloqueo con otras obras que se van a hacer. Lo que tú estás planteando puede ser una solución. No blindes a que no se va a hacer, sino se está viendo por fases, por así decirlo. Desde la raíz principal hacia los laterales. Bueno, fue lo que se habló en la reunión en el Cabildo del otro día. Vamos a ir viendo y buscando soluciones en función de...
¿Se fían del periódico El Español? ¿Se fían?
De Pedro Jota.
Apuesta a que el caso Koldo afecta a las elecciones vascas y a Urkullu las va a convocar para el 21 de abril.
El caso Koldo afecta a las elecciones vascas.
Sí, eso dice... Bueno,
el PSOE
y... Dice caso Koldo y última hora política en directo. Urkullu convocará esta tarde las elecciones vascas para el 21 de abril, la fecha más probable. ¿Se equivoca?
No, pero bueno, de todas maneras es previsible que quien suba en el País Vasco no es precisamente ni el PNV ni el Partido Socialista.
Sí, sino Bildu, ¿no? Pero aquí son jugadas políticas. Dice caso Koldo le puede afectar al PSOE, le puede quitar votos, entonces vamos a adelantar las elecciones. Se adelantan a las europeas. Es decir, siguiente escalón electoral, País Vasco, 21 de abril. ¿Se fían, no? Yo creo que sí.
Está arrasando con el PSOE este señor. Hay que reconocerlo.
Pues nada,
y ahora él anunció ayer que iba a ser una criba de varones del PSOE.
Si los ha elegido él.
No, dice que después de la europea va a haber una criba, o sea, estarán contentos todos.
¿Quién le queda? No le queda nadie, ¿no?
Yo de todas maneras...
¿Te puso Diana Morán en Valencia?
Vamos a ser realistas, eso me lo creo en cualquier formación política, porque precisamente la democracia interna de los partidos es la menos democrática de las que existen.
Lo que hablábamos.
Y cuando sacan una pistola... prepárense. Y yo siempre decía lo mismo y siempre lo he dicho, cada vez que escucho a alguien en un entorno de partido, he militado en dos, diciendo Esta es una broma que yo voy a decirlo. Esta broma yo recuerdo decirla en los consejos políticos de Coalición Canaria. Recuerdo estar sentado allí en Galcerán y de repente decir a alguien desde la tribuna: y tenemos que pasar un proceso de renovación y regeneración. Y recuerdo darme la vuelta y decir: ¡ey! Preocúpense los de la cuarta fila para atrás. Porque de la cuarta fila para adelante ni se regenera ni se renueva nada.
Están regenerados automáticamente.
Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Pero no puede llegar en todo.
Preocúpense de la cuarta fila para atrás.